Egunon, buenos días.
El gobierno vasco tiene que presentar hoy ese escrito de defensa sobre el cierre de la hostelería en las zonas rojas. ¿Sabes si lo tienen ya preparado?
Bueno, no me corresponde a mí hacer valoraciones sobre ese asunto. Es un asunto que tanto la elaboración de los decretos como la interposición de esas alegaciones corresponde al Departamento de Gobernanza. Y efectivamente hoy hay de plazo hasta las 12 y estamos a la espera.
¿Confía en que la justicia avale esta decisión?
Bueno, por mi parte yo creo que no tengo que entrar en valoraciones. Lo que puedo decir es máximo respeto a todas las decisiones judiciales. Y pues lo que sí le puedo decir sobre el fondo del asunto y sobre algo objetivo es que las medidas que se han tomado en Euskadi son similares a las que se han tomado en el resto de comunidades autónomas, incluso en el resto de Europa, que han sido incluso más restrictivas. Pero como le digo, máximo respeto a las decisiones judiciales y eso es lo que me corresponde. ¿No?
¿Confía en que se pueda avalar esa decisión?
Bueno, como le digo, máximo respeto tanto a los ciudadanos como a las asociaciones, como a cualquier sujeto de derecho que tiene la potestad de poner un recurso, como así ha sido, y lo que tiene que hacer es los tribunales tomar esa decisión. Y le vuelvo a insistir, yo creo que las medidas y lo que se ha buscado siempre es preservar la salud y son similares en el resto de todas las comunidades y en el resto de Europa.
En verano y con la argumentación de los hosteleros ya se tuvo que modificar el tema de la limitación horaria del ocio nocturno. Si pasara algo así, ¿se baraja en su departamento endurecer o cambiar las medidas para la hostelería en zona roja si se vieran obligados a reabrirla?
Bueno, no nos corresponde al departamento.
Al gobierno me refería.
Al gobierno, sí, efectivamente es un decreto del Lehendakari, como lo que se hace siempre estará lo que nos dicen los expertos y las autoridades sanitarias. Como usted bien sabe, lo que hay es un labi técnico que hace una serie de propuestas, se elevan y nosotros tenemos reunión del labi el próximo viernes y en función de las circunstancias, como siempre se ha hecho, analizando los datos prácticamente día a día, pues se van tomando las decisiones. Pero es algo común en todas las administraciones en esta pandemia mundial en la cual pues, vivimos en un momento de incertidumbre y se van tomando las decisiones, pero siempre, como le digo, buscando preservar la salud.
¿Diría que se sienten presionados por el sector, por la hostelería?
Bueno, yo es que hace muchas referencias a las presiones. Bueno, nosotros somos responsables públicos y estamos haciendo nuestro trabajo y no es este sector, son todos los sectores que están pasándolo mal. Yo creo que nuestra labor es, y por lo menos yo así he intentado humildemente desde que he llegado, ser un aliado de los sectores, pero no solo de la hostelería, del comercio, del turismo, que están pasando una situación muy difícil y es normal que hagan sus reivindicaciones. Y bueno, presión yo creo que es la que tienen muchos trabajadores que están pasando muchas dificultades. Nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo y yo entiendo todas estas reivindicaciones, no solo de este sector, sino de todos los sectores, que es verdad que lo están pasando muy mal en esta situación de pandemia, que lo digo, mundial, en la cual ha habido una afectación al tejido empresarial, a establecimientos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es las administraciones redoblar nuestros esfuerzos e intentar apoyar, y yo como socialista además y dentro de este gobierno, el máximo objetivo es preservar la salud, pero también preservar el mayor número de establecimientos y empleos posibles.
¿Han tomado ya una decisión sobre qué hacer con los centros comerciales en los pueblos pequeños? Les enviaron una carta pidiendo que se pudiera acudir desde otras localidades porque no tienen suficientes clientes en esa misma localidad, en este contexto en el que se cierran perimetralmente las localidades.
Bueno, nosotros tenemos desde el departamento contacto diario tanto con los grandes distribuidores como con los pequeños distribuidores y es verdad que todas estas situaciones de cierres perimetrales pues dificulta mucho su trabajo y lo que siempre hay que hacer es conjugar pues lo que hemos venido diciendo, preservar la salud y esas medidas que nos recomiendan los expertos y las autoridades sanitarias con lo que es la realidad y es un tema que se volverá a tratar seguro el próximo viernes en el labi.
¿Y qué les parece la propuesta? ¿Se podría aceptar?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomarla en conjunto, analizar toda la situación y, como le digo, dependiendo de los datos, pues tomaremos decisiones, pero nosotros sí que somos conscientes de esa dificultad y así lo hemos tratado con el sector, porque, como le digo, una de nuestras principales obligaciones ahora es, sobre todo, escuchar y atender mucho a estos sectores tan afectados y desde el departamento lo venimos haciendo y tenemos contacto prácticamente diario con ellos.
Respecto a las ayudas, ¿sabe cuántos hosteleros siguen esperando a cobrar las ayudas que se han ido anunciando estos meses? ¿O cómo va ese proceso de abono de las ayudas?
Bueno, yo lo vengo diciendo y con total transparencia, se establecieron unas ayudas en la primera ola que estaban tardando en pagarse, y es así, porque el procedimiento que se realizó era por concurrencia competitiva, para que me entiendan los oyentes, es que decir que hasta que no tienes analizados todos los expedientes y baremados, es decir, puntuados, no puedes empezar a darlas. Cuando llegó este nuevo equipo, vimos que el número de solicitudes excedía al crédito, con lo cual ampliamos en 10 millones para que pudiese llegar a todos, y se están pagando. Y por otro lado, hubo un procedimiento distinto, que sacamos en noviembre, que fue esas 30 millones de ayuda a la hostelería, con un procedimiento totalmente novedoso, en el cual, a través de una declaración responsable, solo había que aportar el número de trabajadores, y en función del número de trabajadores se establecían las cuantías, y esas ayudas, nuestro compromiso era empezar a pagarlas antes del 31 de diciembre, y así fue, pagando más de 2.800. Le puedo decir, el total en los tres territorios fueron 9.850 solicitudes, y a día de hoy ya se han sido aceptadas más del 60% y se han pagado más de 5.000. Esta es la realidad que estamos a hoy, y el sector lo está valorando, que este nuevo procedimiento hace que las ayudas lleguen más rápido. Y bueno, no me corresponde a mí comparar con otras comunidades autónomas, pero es verdad que la situación ha cambiado, y vamos a seguir apoyando al sector, que lo está pasando muy mal.
¿Y la cuantía media de la cantidad que han recibido, a cuánto asciende?
Bueno, depende, si sumamos las ayudas de la primera ola y la segunda, llega entre 3.000 y 7.000 euros. Uh-huh. Pero como le digo, el sector está haciendo reivindicaciones a todas las administraciones, y es clave esa colaboración entre todas las administraciones. Si sumamos las cuantías, lo que supone el apoyo, el gran apoyo que está estableciendo el Gobierno de España a través de los ERTES, eso se puede cuantificar, estas ayudas directas, por ejemplo, del Gobierno Vasco, pero también hay medidas de las diputaciones, aplazamientos o tributarias, que también se pueden cuantificar, o de los propios ayuntamientos. Cuando un ayuntamiento deja de cobrar una tasa, también es una ayuda que se puede cuantificar, y esas cuantías yo creo que hay que ponerlas en perspectiva y valorarlas. Es decir, ¿ha habido ayudas? Sí. ¿Han sido importantes? Sí. ¿Tiene que haber más ayudas? También, porque es que la situación sigue evolucionando y seguimos en una situación, ahora tenemos casi 90 municipios en ese semáforo rojo, el cual está cerrado, con lo cual tenemos que seguir implementando ayudas, pero no solo el Gobierno Vasco, todas las administraciones, y en ese sentido el compromiso es de sacar, una vez que finalice el plazo de estas ayudas que están ahora en marcha, que están terminando de pagar, unas nuevas ayudas al sector de la hostelería, que, como le digo, lo está pasando muy mal.
¿Es un llamamiento ese a otras instituciones, a que también ellos muevan ficha?
No, es un llamamiento a que sigan moviendo ficha. Como le he dicho, ya está moviendo tanto el Gobierno de España, como las diputaciones, como los ayuntamientos. Todos estamos tomando medidas. Lo que hay que hacer es seguir tomándolas, y siempre de forma coordinada. Es una cosa que yo creo, desde que hemos llegado, este nuevo equipo, hemos implementado una mesa de coordinación con diputaciones, las capitales, también colaboramos con Eudel. Yo creo que es clave que coordinemos todas esas medidas, porque son necesarias, y insisto, el sector nos las reivindica a todos.
Sobre Semana Santa, ¿da usted ya por perdida la campaña de este año?
Bueno, yo soy muy cauto a la hora de hacer ese tipo de predicciones, y lo dije ya a finales de noviembre, y me gusta ser coherente. No se trataba de salvar Navidades, se trata de salvar vidas, y yo creo que tiene que seguir siendo la prioridad. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con todos los escenarios, y yo creo que esa es nuestra labor también, y en función de cómo vayamos viendo las circunstancias y esa movilidad, pues podrá ser, tendremos que implementar, bueno, pues nuevas campañas de promoción de Euskadi, porque yo creo que éramos un referente de destino turístico de calidad, y lo tenemos que ir siendo, y nosotros estamos preparados a todas las circunstancias, y veremos si será Semana Santa, verano, cuando empiecen a cambiar estas circunstancias de movilidad.
Castilla y León ya ha dicho que ellos continuarán cerrados hasta el mes de mayo. Cantabria parece mostrarse dispuesta a abrir. ¿Dónde situaría usted a Euskadi?
En Euskadi lo que estamos haciendo, ya le digo, es analizar los datos prácticamente a diario, y en función de las circunstancias, pues tomaremos las decisiones oportunas.
¿Es siquiera responsable plantear que puede haber alguna modificación todavía con los datos que tenemos ahora mismo?
¿Se refiere al próximo viernes? Pues lo tendremos que ver. Es verdad que ahora hemos visto que los datos se han estancado, ya no hay ese aumento, estamos empezando a doblegar la curva, pero yo creo que todavía estamos en una situación muy difícil, y lo vemos, y ustedes hablan con sanitarios a diario, y yo creo que eso tiene que seguir siendo nuestra prioridad, que esa presión hospitalaria no vaya más, y tengamos una situación que nos permita ir tomando medidas, pero siempre en función de lo que nos digan las autoridades sanitarias.
¿Con qué cifras o en qué contexto cree que se podría flexibilizar las medidas para poder permitir la llegada de turistas de fuera de Euskadi? ¿Se han marcado un objetivo? Si llegamos a este número, ¿podríamos abrir la puerta?
Bueno, lo que estamos viendo y están diciendo todas las autoridades sanitarias es que tenemos que tener unos datos muy alejados de los que estamos ahora. Seguimos ahora en datos muy preocupantes y para restablecer una movilidad. Pero entiendo que antes que esa movilidad de extranjeros, yo desde el departamento entendemos que va a haber una graduación. Primero empezaremos por ese turismo más nacional y en una segunda etapa podremos acceder a esa segunda fase de turismo internacional. Pero todo dependerá también de la vacunación y de cómo se articule, no solo aquí, sino en todos los países, porque de ahí dependerá la reactivación de ese turismo internacional.
El verano pasado su departamento se volcó en el turismo interior, en incentivar esa cuestión. ¿Están preparando una estrategia parecida también para este año? ¿Creen que va a ser la mejor alternativa?
Nosotros lo que hemos hecho es sacar un plan de sostenimiento del sector turístico, porque bueno, yo ya le he dicho antes, soy el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, son muchos los sectores que lo están pasando mal. Es verdad que no tiene ese mismo impacto social que la hostelería o tenemos esa relación diaria los ciudadanos, pero el sector del turismo está pasando una situación muy difícil. Hemos sacado un plan de sostenimiento del turismo que comprende 18 millones en ayudas directas para establecimientos, guías turísticos, empresas de transporte, agencias de viaje, que tenían una situación muy complicada, porque como bien sabe, tenían que devolver esos viajes combinados a los consumidores, y así tiene que ser, pero ellos no estaban recibiendo ese reembolso por parte de turoperadores o aerolíneas. Bueno, pues en ese plan de sostenimiento, con esos 18 millones, hemos puesto ayudas a los establecimientos que van hasta los 20.000 euros y, aparte, tenemos 3 millones para promocionar, como bien ha dicho usted antes, lo que es el destino Euskadi. Y ya le digo, si nos considerábamos líderes, y así era reconocido por el sector, como la principal, la primera comunidad en turismo de calidad en el 2019, pues también teníamos que ser líderes en ese apoyo a nuestro sector, que es muy importante, representa ya casi el 6% del Producto Interior Bruto, y bueno, pues esperemos que esos cambios en la movilidad pues puedan permitir una pequeña recuperación, pero reconociendo que ahora están pasando una situación muy difícil.
Pero los bonos de turismo que sacaron para fomentar el gasto en establecimientos hoteleros caducan el 31 de mayo. Seguimos sin poder movernos. No sé si barajan la posibilidad de ampliar esos plazos para poder gastarlos en otro momento.
Sí, es una de las posibilidades, pero bueno, como sabes, esos bonos fueron un acuerdo pionero en las que participaron las tres diputaciones y los tres capitales, y lo que vamos a hacer, y además creo que esta misma semana tienen una nueva reunión de la comisión de seguimiento, pues tratar ese asunto, y esos bonos saldrán, pero tendremos que adecuarlos a la situación de movilidad.
Los comercios han salvado la campaña de Navidad. ¿Qué factura? Han pasado los cierres a las 6 de la tarde en los días clave de compras. ¿Cuál es el feedback que tiene con el sector?
Bueno, el sector de comercio, y lo vengo diciendo siempre, hay que diferenciar entre subsectores. Es verdad que hay algunos sectores como alimentación o pues el menaje del hogar, informática, que han visto cómo han subido sus cifras de ventas, y otros sectores que lo están pasando también muy mal, como puede ser el textil. Y bueno, nosotros lo que estamos trabajando es en una orden de ayudas para esos subsectores más afectados, y vamos a sacarla en este mes de febrero, principios de marzo, para apoyar a ese comercio local, sobre todo, y de cercanía, que está pasando también una dificultad, porque esos cierres perimetrales, ese cierre de la hostelería, obviamente les afecta.
Ahorra más bonos, por lo tanto, otro tipo de ayudas.
Bueno, estamos planteando una orden de ayudas directas, y luego en el presupuesto de este 2021 también hay partidas para bonos que consideramos que son importantes, y así ha sido valorado por el sector, esas medidas de estímulo, pero las iremos viendo y sacando a lo largo del año para seguir acompañando a este comercio local, que entendemos que es fundamental tanto en las ciudades como en los pequeños pueblos de Euskadi.
¿Temen que el sector del comercio y del turismo sean los últimos en salir de este túnel?
Bueno, como le digo, no son solo estos sectores, son muchos sectores los que están pasando mal, fuera de mi departamento, también el sector cultural, hablamos mucho del deporte escolar o otras situaciones también en la industria. Bueno, pues veremos poco a poco la situación del comercio. Ya venía en una situación de caída de establecimientos, pero es una cosa que es propia de, a nivel mundial, quiero decir, estos cambios en la forma del comercio, y lo que ahí buscamos es un apoyo al sector nuestro a través de la digitalización y adaptarse. Y respecto al turismo, yo creo que el sector y los profesionales que tenemos en Euskadi habían hecho un gran trabajo, y una vez que se restablezcan las medidas de movilidad, yo creo que vamos a poder seguir liderando ese turismo sostenible y de calidad que tenemos en Euskadi.
La mayoría de los hoteles llevan casi un año cerrados. ¿Qué es lo que le trasladan? No sé si hay muchos que no van a reabrir o qué lectura hacen.
Bueno, la situación es diferente. Hay algunos, efectivamente, que siguen cerrados y, como todo, pues ya le he dicho que dependerá de las restricciones de movilidad. En ese plan de sostenimiento también hay ayudas a estos establecimientos y lo que tenemos que hacer es seguir, y así nos lo ha pedido el sector, seguir promocionando el destino Euskadi para que cuando se relajen esas medidas de movilidad.
¿Dónde recomienda usted que compremos las mascarillas? La inspección de Kontsumobide revela que 7 de cada 10 en las tiendas tiene errores fácilmente subsanables, pero errores. ¿Se esperaban algo así de ese trabajo que han hecho?
Bueno, en primer lugar decirle que lo que hace Kontsumobide, que es el organismo de consumo, que depende del departamento, ha sido controlar lo que es el etiquetado. No estamos hablando de fallos que puedan afectar a la salud, pero lo que nosotros tenemos que velar, y ese es nuestro trabajo, es porque los ciudadanos tengan una información veraz a la hora de comprar esos productos. Y es verdad, y en la campaña, y así lo hemos explicado de forma transparente, que se encontraron bastantes fallos, tanto en las compras como establecimientos, y sobre todo en la compra por Internet, que son plataformas en las que a veces pues no se facilita toda la información que tienen que tener los consumidores. Nosotros desde Kontsumobide ya tenemos hecho una campaña, pero vamos a ampliarla para trasladar a la ciudadanía cuáles son esos requisitos que tienen que tener las mascarillas, que era un producto que hace un año sí existía, pues a través de la alimentación y, bueno, sobre todo en temas sanitarios, pero ahora nos acompañan a todos con el día a día y yo creo que ha habido una evolución y hay que ser realistas. Pasamos de que no se tenían que utilizar, a recomendarlas, a que fuesen obligatorias. Bueno, pues yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente y desde Kontsumobide hemos hecho esa campaña y hemos anunciado una nueva campaña, en este caso sancionadora, para que se respeten los derechos de los consumidores y toda la información se acorde a lo que marca la normativa.
¿Cuándo empezarán a llegar esas sanciones?
Bueno, esta campaña va a empezar, acabamos de terminar la anterior, la hemos hecho pública y empezará a lo largo de febrero y empezaremos a plantear en el caso de que no se cumplan y se respeten los derechos de los consumidores esas sanciones.
¿Les consta que se están empezando a corregir esas irregularidades detectadas?
Bueno, dentro de las irregularidades muchas eran subsanables y así se han corregido gracias a la anterior campaña, con lo cual creo que estamos en una mejor situación, pero como le digo, ya ha habido una evolución, ya ha habido un tiempo durante esta pandemia. Yo creo que todos tenemos que ser responsables y en este caso los establecimientos y los productores tienen que cumplir toda la normativa y transmitir una información veraz al ciudadano.
¿Se plantean financiar o ayudar de alguna manera la compra de mascarillas FFP2 si se obliga o se recomienda su uso en más lugares? Existe todo un debate ahora, si se conviene utilizar mascarillas que ofrezcan mayor protección, pero claro, también se recuerda que el precio es mucho más alto y que para muchas familias puede suponer un sobrecoste considerable. No sé si cree que habría que regular el precio, si se podría ayudar económicamente en la compra de ese tipo de mascarillas si se llegara a decidir que son obligatorias.
Bueno, lo que nos compete, como ya le he dicho, como responsable de consumo, es esa inspección y que se cumpla, sobre todo en el etiquetado de la venta. Y como le digo antes, pues hemos visto toda la evolución, hemos visto todos los ciudadanos, de no es prácticamente no conocer las mascarillas, a que sean un algo que nos acompaña en el día a día, y en función de lo que nos vayan diciendo las autoridades sanitarias, pues habrá que ir tomando las decisiones. Pero lo que va a hacer siempre el Departamento de Consumo es velar porque la información, insisto, sea transparente de cara a los ciudadanos.
Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gracias por haberse acercado a Boulevard de Radio Euskadi.
Muchas gracias a ustedes.